VaticanoCatólico.com. Hace un tiempo atrás leí el libro llamado The Exorcism of Annelise Michel, El Exorcismo de Annelise Michel, por Felicitas Goodman, edición inglesa. Y como muestra los clips de video que hemos adjuntado, este fue el caso de una joven que estuvo muy poseída, tan poseída como alguien podría estar. Y es un caso muy interesante porque, si bien que por un lado es muy triste, por otro también es, de cierta manera, muy revelador. El caso se trata de una joven que se crió en un hogar que se profesaba católico, y cuando ella cumplió los 14 o 15 años de edad, comenzaron a manifestarse estos problemas de aparente actividad demoníaca. De las cosas que ella dijo y que más tarde confió a la gente, parece que sus problemas comenzaron cuando comenzó a involucrarse con jóvenes. Así que parece que esto pudo haber resultado de ella haber caído en algún pecado mortal en una de esas situaciones. Voy a leer algunas citas de la biografía de su vida que revelan el grado en que estaba poseída. Esta cita está tomada de la página 34 del referido libro, donde relata lo ocurrido cuando ella estaba a punto de entrar en un santuario católico. Dice la cita, comilla, ella se acercó con una gran vacilación y luego dijo que el suelo ardía como el fuego y que simplemente no podía soportarlo. Luego caminó alrededor de la capilla formando un amplio arco y trató de acercarse al santuario desde la parte posterior. Miró a la gente que estaba de rodillas en el área circundante en el pequeño jardín y le pareció que mientras ellos rezaban, sus dientes crujían. Llegó hasta el borde del pequeño jardín, pero luego tuvo que retroceder. Viniendo de la parte delantera, ella tuvo una vez más que apartar su mirada de la imagen de Cristo en la capilla. Ella lo hizo varias veces desde el jardín, pero no pudo lograr pasar. También señaló que ya no podía mirar las medallas o imágenes de santos, las que le parecía que brillaban con tanta intensidad que no podía soportarlo. Cierre de comilla. Aquí hay otra cita interesante de la página 35, comilla. Ella hablaba con una voz como de un hombre, se burlaba, por así decirlo, del sacerdote. Simplemente ya no era más Annelise. Le arrancó una medalla que llevaba Frau Hein y de ella emanaba un hedor que Frau Hein nunca había olido antes, como un vapor de estiércol o algo ardiente. Todos en el autobús podían olerlo. Como me dijo Frau Hein, los otros pasajeros en el autobús estaban muy molestos de que la joven se comportase de esa manera, hablando en voz muy alta y todo eso. Era algo completamente impropio bajo las circunstancias. Cierre de comilla. Aquí hay algunas otras citas acerca de lo que le sucedió mientras la evidencia de su posesión demoníaca comenzaba a manifestarse. Esta es de la página 71. Cito. Annelise parecía haber desarrollado una aversión particular a todos los objetos sagrados. Quitó de la pared un cuadro de Cristo y en la sala del Club de María arrojó su rosario en la esquina durante una sesión de oración del pequeño grupo. Durante una conversación, su rostro se contrajo en un aspecto de una mueca realmente horrible que no puedo describir en detalle. Su cuerpo quedó completamente rígido. Duró media hora antes que desapareciera el calambre. Ahora, lo que es particularmente triste de este caso es que ella comenzó a reconocer que sus problemas se relacionaban con demonios. Acudió al sacerdote local, y esto ocurrió a finales de los 60 y comienzo de los 70, de manera que estos sacerdotes eran del Novus Ordo, aunque un poco más conservadores. Estos sacerdotes en particular y la apostasía del Vaticano II en general todavía no había sido tan absorbida, ya que todavía había sacerdotes remotamente conservadores, si bien nadie en el Novus Ordo es en realidad conservador. Entonces, ella comenzó a consultarles acerca de la posibilidad que ellos le realizaran un exorcismo, y entonces fueron al obispo, y el obispo demoró y demoró y demoró, y siendo tan ridículo tener que esperar para que dieran el permiso para realizar un exorcismo. Aquí está una cita de la página 66 del libro, Y esta cita viene después de que Annalise había mostrado muchos de los signos de posesión demoníaca que hemos relatado y muchos otros que no he leído. Cito, el obispo Stengel no estaba convencido. Dio instrucciones al padre Alt para que continuase observando el caso, pero sin autorizar la realización de un exorcismo. Annalise pudo haber previsto esa decisión porque incluso antes que se concediera el permiso, ella tomó el asunto en sus propias manos. Ella creía que el padre Alt no estaba completamente convencido de que necesitará ayuda sacerdotal. Ella sabía ahora que lo necesitaba más de lo que estaba consiguiendo. Y yo creo que este es otro ejemplo de cuánta es la maldad e infidelidad de la Iglesia del Vaticano II. Aquí tenemos un claro caso de actividad demoníaca, donde se necesitaba un exorcismo y esta chica lo quería, y sin embargo, debido a que son apóstatas infieles que demoraban y demoraban y demoraban hasta el punto que terminó prevaleciendo el mal. Es así que sus problemas solo fueron empeorando más y más. En las habitaciones de su casa en que ella estaba, se extendía un olor horrible como estiércol. Esto está de la página 77. Cito, allí Michelle me recibió y me llevó de inmediato a la sala de estar. Estaba llena de un olor horrible de algo quemándose y de estiércol que penetraba todo. Aquí Michelle me llamó expresamente la atención a ello y me dijo que Annalise había estado en la sala justo antes. En las otras habitaciones de la casa de los Michelle no pude detectar ningún rastro de la pestilencia. Ella permanecería inmóvil en ciertos lugares por periodos de tiempo, alegando que ella no era capaz de moverse. Ella tenía problemas para comer, porque afirmó que su voluntad estaba obstaculizada. Así que ella estaba consultando un número de sacerdotes que finalmente, como ellos vieron más y más evidencia innegable, concluyeron por completo de que estaba poseída y que necesitaba un exorcismo. De manera que empezaron a ser cada vez más persistentes con el obispo apóstata, que había dilatado dar el permiso. De la página 80 de este libro leemos, cito, entre tanto que el padre Raúl había informado sobre su experiencia con Annalise a su amigo Ernst Alt, comilla, sus padres me rogaron que hiciera algo para que recibiera el exorcismo. También le escribieron al respecto a nuestro muy reverendo obispo. Ya no hay duda alguna en mi mente que la niña está bajo la influencia de las fuerzas demoníacas, agregó el padre Alt. Cierre de comilla. A él le parecía que Annalise no solo estaba bajo la influencia de las fuerzas demoníacas, sino que efectivamente esas fuerzas que ahora vivían en ella estaban usando su cuerpo junto con su aversión a los símbolos sagrados de la fe, reuniendo las condiciones de la Iglesia para el reconocimiento de una verdadera posesión. Ya antes estaba convencido de ello sobre la base de la penosa escena en la habitación de Annalise en el Ferdinandeum y le había dicho al obispo Stengel por teléfono en ese momento, pero una vez más el obispo había aconsejado paciencia. Fue a Augsburg para hablar con el obispo Stengel personalmente, pero el obispo se encontraba de vacaciones, de manera que le escribió al obispo apóstata su dirección de vacaciones. Y el obispo finalmente cedió y dio permiso verbal para que aplicaran el exorcismo a Annalise, pero solo el pequeño. Durante el rezo del exorcismo pequeño, Annalise comenzó a llorar y gemir y suplicó, «¡Paren, me está quemando!». Cuando se le preguntó en dónde, ella respondió, «En mi espalda, en mis brazos». Lo que también llamó la atención en ese día fue que ella trató de quitarle el libro de las manos del padre Alt, que contenía la oración del exorcismo del Papa León XIII. Cuando salimos de la casa de Michelle, aproximadamente 2 horas más tarde, ambos estábamos más convencidos que nunca que enfrentábamos un caso de posesión. Tras el exorcismo, sus problemas no desaparecieron. Los tormentos de Annalise alcanzaron un auge que nadie pudo haber anticipado. El sueño le era casi imposible, permitiéndole a lo más 1 o 2 horas de descanso tranquilo. Corría por la casa de arriba abajo brincando como un macho cabrío. Se arrodillaba y luego se levantaba de nuevo con una velocidad increíble hasta que sus rodillas se hincharon y se ulceraron. Sus groseros gritos subían y bajaban como las olas que empujan contra las rocas, haciendo eco en las paredes. Luego temblaba y le daban contracciones, y como consecuencia de la enormidad de su agitación, caía en estado catatónico rígidamente completo, sin mover los brazos o las piernas, y finalmente los gritos empezaban a decrecer por un tiempo. Junto con su excitación le venían un poder casi superhumano. Pedro la vio tomar una manzana y sin esfuerzo la apretó con una mano, reventándola en fragmentos que volaron por toda la habitación. Rápido como el rayo, agarró a Rasuitza y la tiró al suelo como si fuera una muñeca de trapo. Los músculos del cuello se tensaban como bandas de acero, impidiéndole tragar alimentos sólidos y solo a veces podía tomar líquidos. Se metía moscas y arañas en la boca masticándolas, se orinaba en el piso de la cocina y luego lo lamía y masticaba los calzones empapados de orina. El amor se convirtió en odio, su familia aprendió a esquivar su virulento aliento. Fin de cita. Ahora, cito en detalle con el fin de ilustrar dos puntos. El primero, es difícil imaginarse algo peor que le pueda pasar a un individuo, llegando a ser poseído y poseído hasta este punto, donde no solo hay demonios dentro de la persona al punto que no permiten que haga lo que ella quisiera hacer, obligándola a hacer otras cosas. Y el segundo, que el diablo existe, que anda merodeando para arrastrar a las almas al infierno, tratando que la gente caiga en pecado mortal y bajo su dominio haciéndolas vulnerables a cosas como la posesión demoníaca, la influencia demoníaca, llegando a ser, en última instancia, propiedad del diablo. De modo que si esa persona muere en estado de pecado mortal, estará con el diablo en el infierno por toda la eternidad. He aquí algunas citas más de algunas de las cosas que Annalise hizo. Esto está tomado de la página 83. Cito. Arrancaba las imágenes sagradas de las paredes, tiraba el agua del San Damiano, destrozaba los rosarios y le arrancaba la medalla del cuello de Tay Hain, que había venido a ver lo que pasaba. De manera que en septiembre de 1975 comenzaron en serio los exorcismos completos y continuaron y continuaron y continuaron sin solucionar la situación. No había cómo expulsar a los demonios, pero aparentemente revelaron sus nombres. Durante los exorcismos, el sacerdote preguntaba, ¿cuántos sois? Y le respondieron dándole los nombres de 6 demonios que la poseían. Los demonios eran Judas, Lucifer, Caín, Nerón, Fleischmann, un sacerdote apóstata, y Hitler. Estos eran supuestamente los nombres de los demonios que la poseían. En cuanto a dónde se encontraban esos demonios, Annalise respondió que estaban en su espalda. Cito, ella quería morder a la derecha y a la izquierda. Me lanzaba patadas, a veces simplemente golpeaba hacia adelante. Al principio se sentaba en una silla y luego en un sofá. No dejaban que la dejaran acostada. A veces lo hacía, pero tenía que levantarse de inmediato otra vez. Se quejaba de que el diablo se sentaba en su espalda baja. Fin de cita. De manera que el sacerdote continuó largas horas tratando de exorcizar los demonios de Annalise, pero no surtían efecto y ella nuevamente manifestaba los mismos síntomas incluso después de concluido el exorcismo. Y esta es una de las razones por la que creo que esos sacerdotes, si bien siendo herejes, a veces tienen éxito. Hay una dinámica muy interesante que ocurre con el exorcismo, porque leemos en Mateo 7:21-23 que las personas pueden exorcizar demonios siendo de hechos insinceros o herejes. Nuevamente vemos que en Mateo 7:21-23, donde la gente le dice a Jesús, «No hemos expulsado a los demonios en tu nombre», y Jesús les dirá, «Yo nunca os conocí». De manera que hay gente que, por el poder de su nombre o por el poder de su sacerdocio, pueden efectivamente exorcizar los demonios, siendo que no son personas buenas o no están en el estado de gracia. Esto es algo como lo que ocurre con los sacramentos, que funcionan ex opere operato, es decir, que obran por sí mismos. En otras palabras, es como cuando un sacerdote hereje puede válidamente decir misa. Un mal sacerdote, por el poder del sacerdocio y del sacramento, puede perdonar los pecados. Pero también vemos en el Evangelio que hay un elemento del mérito del ministro, como dice en Mateo 17, 16 a 19, donde leemos el caso de otra persona que estaba poseída, y los apóstoles no pudieron expulsar al demonio de la persona, y que Jesús dice de ellos en el versículo 20, pero los de esta clase no se pueden expulsar sino por la oración y el ayuno. Así que en este versículo de Mateo 17, 20, vemos que la fe, los méritos y la santidad del individuo desempeñan un rol en la eficacia del exorcismo, de manera que, por una parte, el poder del sacerdocio y el poder del nombre de Cristo pueden funcionar incluso si la persona es un hereje o no un verdadero creyente o no un verdadero santo. Y por otra parte, vemos en Mateo 17, 20, que hay ciertos casos de posesión que los méritos del ministro son necesarios, que la fe del ministro es necesaria para expulsar al demonio. Así que creo que por eso algunos exorcismos tienen éxito, incluso por herejes, que pueden ser sacerdotes válidos o pueden estar usando el nombre de Cristo, mientras que en otros casos no, como en este caso. Creo que la razón por qué tuvieron tantos problemas en expulsar al demonio se debe a que se trataba de sacerdotes del Novus Ordo, que estaban, como este libro revela, involucrados en una serie de lo que yo creo fueron falsas apariciones. Ellos estaban involucrados con estas otras supuestas revelaciones de esta mujer que participó activamente en sus intentos de exorcismo. Parece que estuvieron involucrados en otro falso misticismo, aunque en ciertos aspectos eran conservadores. Así que creo que por eso también fracasaron, y lo interesante es que a medida que continuaban con los exorcismos, los demonios empezaron a hablar a través de Annalise, alegando que ella era una elegida. Ella incluso presentó los estigmas durante uno de los exorcismos. Obviamente se trataba de unos falsos estigmas, en mi opinión. Y estos sacerdotes heréticos empezaron incluso a creer en las revelaciones que ella decía que estaba teniendo. Y una de las revelaciones era que finalmente ella se libraría de esto y terminaría casándose. Pero eso nunca ocurrió. Una de las revelaciones decía que los demonios serían expulsados en una fecha determinada, y eso nunca sucedió. Y creo que este es otro ejemplo de cómo la infidelidad de los sacerdotes del Novus Ordo defrauda a la gente. Ahora, alguien podría preguntarse cómo es que ella llegó a ser poseída, y la historia en el libro es que, basándose en lo que dijo el diablo en las sesiones del exorcismo, una mujer malvada había maldecido a Annalise antes de que naciera, que al parecer había maldecido al próximo hijo de su madre, y es así como ella fue poseída. Ahora, hemos publicado en unos de nuestros intercambios de emails que una de las formas más comunes de la posesión es que la gente es maldecida. Se lee eso en una gran cantidad de casos y creemos que eso es verdad, porque al igual que hay una comunión de los santos, hay una comunión de los demonios, por lo que, como los santos del cielo pueden ser invocados y le pueden ayudar aquí en la tierra, los que están en pecado mortal se encuentran bajo la influencia de los demonios, y entonces las personas malvadas que le piden a los demonios ayuda para atacar o maldecir a los que están en el reino del diablo por el pecado mortal, pueden ser maldecidos. No creo que, aun si uno es maldecido, pueda caer bajo el poder de esa maldición, a menos que la persona se exponga a través de caer en pecado mortal. Así que si vamos a suponer que esta historia es verdadera, solo sería cierta si Annalise en algún momento hubiese caído en pecado mortal, por lo que se hizo vulnerable a esa maldición. Pero si uno cree o no que esta fue la verdadera razón por la que fue poseída, esto es lo que afirma el libro, basado en lo que se reveló en los exorcismos. Otro punto que quería mencionar es que las cosas se pusieron tan mal para ella que fue verdaderamente horrible. Los demonios la hacían arrodillarse y levantarse del suelo una y otra vez. Chocaba con las paredes una y otra vez. En realidad era una pesadilla y sus familiares se volvieron totalmente perturbados y casi al punto de la desesperación. Y lo que es interesante es que alguna de esa actividad es similar en lo que se describe de nuevo en Mateo 17, 16 a 20, donde se dice de la persona que tenía el diablo que caía a menudo en el fuego y a menudo en el agua. Y así él se hacía daño a sí mismo. Los demonios le hacían daño y vemos lo mismo en este caso moderno. Los demonios también le prohibieron la comida y finalmente esto fue lo que causó su muerte. Se dictaminó una muerte por inanición y lo que es más triste de esta historia es que ella no fue liberada de la posesión demoníaca y ella acabó muriendo de hambre. Los sacerdotes que habían participado en los exorcismos, el padre Altz y el padre Renz, fueron acusados de homicidio culposo, pero solo fueron sentenciados a medio año de prisión. Obviamente creo que esa fue una sentencia injusta contra el sacerdote. Ello fue fuertemente influenciado por la incredulidad de los médicos que trataron de persuadir al jurado de que los problemas de Annalise eran problemas simplemente psicológicos y no una posesión demoníaca. Pero sí creo que su falta de fe como sacerdotes del Novus Ordo hicieron que fallaran en este resultado, así como su probable involucración en estas falsas apariciones y la falta de la verdadera fe. Nos muestra otra vez cómo los falsos conservadores, que se envuelven de alguna manera con la apostasía del Vaticano II o alguna otra herejía, que piensan que tienen una dedicación a la fe católica, en realidad están desgraciadamente indefensos ante las fuerzas del infierno, cuando no posean la fe católica íntegra e inviolada. Esta historia es la historia en la que la película El exorcismo de Emily Rose se basa, y en la película trata de presentar a Annalise como si hubiera sido una santa, que era básicamente una víctima de la posesión, como un alma que sufre, y no creo que eso sea el caso en absoluto, como he explicado en esta discusión. Esta historia nos debe recordar una vez más la malicia del pecado mortal y cómo cada uno debe de hacer todo lo posible para evitar caer en él.